Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y un minuto. Partidazo, cadena COPE. Es las 11:01 y nos escuchan desde Canarias. Estamos en directo con todos ustedes. Hemos hablado con José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid. Y enseguida va a estar en el partidazo uno de los mejores deportistas españoles. Uno de los mejores deportistas españoles del momento, en directo, enseguida aquí en el partidazo, para que nos cuente cómo lo está viviendo él. Ahora están Joseba, Guas, Siro, Mónica, Elías, Luis, Alcalá, está Fouto, está todo el mundo preparado para seguir haciendo y escuchando radio. Primero Bonrichetti, desde Italia. Es muy importante saber lo que va pasando en Italia y hoy ha sido un día verdaderamente dramático porque hoy, a la buena noticia de que no ha habido contagios en China, primer día sin un solo contagio en China, se ha sumado el titular de que Italia ha superado en muertes a China. Álvaro Bonrichetti, hola Bonri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues sí, como dices, los fallecimientos en Italia por el coronavirus han ascendido ya a 3.405, son 427 más que ayer miércoles, con lo que sí, se convierte Italia en el primer país del mundo en número de víctimas mortales por delante de China, y teniendo en cuenta que la población china es 24 veces mayor que la italiana. Son las cifras que vamos conociendo cada tarde a las 6 a través del comunicado diario de Protección Civil, y por cierto, hoy el Colegio de Médicos de Milán ha dicho que los puestos de cuidados intensivos en Brescia y Bérgamo están agotados, así que se están trasladando ya pacientes a otras ciudades e incluso a otras regiones.
Perfecto. Cualquier noticia, estaremos de nuevo en contacto con Bonrichetti. Gracias, Bonri. Un abrazo.
Un abrazo.
Y luego está lo que comentábamos en la apertura, lo que ha pasado con Luka Jovic, que es realmente sorprendente. ¿Está Melchor Ruiz preparado? Hola, Melchor. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Jovic se fue el jueves de Madrid, en plena cuarentena del club, impuesta por el club después del positivo de Tompkins, se fue a Serbia.
Sí, bueno, fue nada más terminar esa reunión en la que les juntó Niko Mihic, que es el jefe de los servicios médicos del Real Madrid, para comunicarle, como decías, ese positivo de Tompkins y que tenían que estar en cuarentena. Luka Jovic se reúne con el jefe de los servicios médicos y le plantea la posibilidad de irse a Serbia, a casa, para estar con su familia, dado que se había hecho un test y había dado negativo. Y por prescripción médica, el club permite viajar a su país, a Luka Jovic, en un vuelo privado para que pase la cuarentena en casa. Pero ahora mismo tiene un problema realmente serio, o lo puede tener, porque después de haber sido denunciado por la policía serbia al saltarse la cuarentena domiciliaria, es decir, que no se saltó la cuarentena aquí en España porque todavía no estaba establecida, pero sí allí en Serbia.
Sí, para él sí, para él estaba establecida.
Sí, sí, pero para, digo, bueno, en Madrid no, porque...
No, en Madrid, el Real Madrid sí la había establecido, con lo cual se la saltó.
No, pero le dio permiso.
Bueno, está en cuarentena. Es que entonces no entiendo la cuarentena del Real Madrid. Si estás en cuarentena y te metes en un avión y te vas, no es una cuarentena.
Tenía permiso del club para poder viajar, quiero decir.
Pero entonces, no entiendo la cuarentena del Real Madrid entonces. O bueno, estás en cuarentena o no estás en cuarentena. Pero si estás en cuarentena, no puedes viajar a Serbia.
Sí, pero eso es como el vicepresidente del gobierno, que a lo mejor no tenía que haber
estado... O sea, como lo ha hecho mal Pablo Iglesias, ahora todos los demás tienen derecho a hacerlo mal.
Yo no estoy diciendo que lo haya hecho bien Luka Jovic. Yo lo que quiero decir es que con el club no ha cometido ninguna irregularidad porque contaba con su permiso. Otra cosa que digamos...
Pues entonces habrá cometido
una irregularidad social.
Social, exactamente.
Que es lo más grave. Sí, Juan, es que es como, bueno, si a mi Juanma me dice, mañana puedes ir a correr a la casa de campo. Y digo, pues me voy, claro, me lo ha dicho mi jefe, pues me voy, ya está.
Pero no
puedo ir.
Lo que quería decir es que no es que se fuese a Serbia sin permiso del club no lo supiese el club. Lo que quiero decir es que lo sabía el club. De hecho, Niko Mihic, el jefe de los servicios médicos, por prescripción médica, le permite viajar en un vuelo privado a Serbia. El problema es cuando llega a Serbia y es denunciado por la policía por saltarse esa cuarentena domiciliaria allí en Serbia. Y además algunos medios apuntando que era para ir a la fiesta de cumpleaños de su novia. Eso te puedes imaginar las críticas que ha suscitado en Serbia, desde la primera ministra Ana Brnabić, que ha dicho que estos jugadores multimillonarios que juegan en otro sitio vienen aquí y se saltan el aislamiento, o como muy bien apuntabas al inicio del programa, Juanma, con el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, que ha dicho que si salen de casa, no le ha nombrado, pero todo el mundo sabía a quién se dirigía, sí. Será arrestado. Dice que la vida de nuestra gente, ha insistido el presidente, es mucho más importante que todos sus millones. Así que la situación es complicada porque además la fiscalía va a presentar una denuncia penal.
Hombre, ¿qué significa esto? Se supone que el Real Madrid emprenderá acciones de régimen interno contra Jovic.
¿Por qué? Bueno, ¿le ha dado permiso?
Claro, pero si el problema
no,
es...
Perdona, ¿cómo que le ha dado permiso para estar de fiesta con la novia en el cumpleaños?
No, le ha dado permiso para irse a su país y además por prescripción médica.
Lo cual es sorprendente,
¿Cómo?
Lo cual es llamativo.
Claro, ¿cómo? Que el médico del club le dé permiso para irse
no, me gustaría,
en una situación como esta.
Yo no me lo creo.
No,
¿eh?
me gustaría, si esto es verdad, que se firmara ese comunicado. O sea, que saliera un comunicado del médico del club asumiendo esa decisión. Si eso es así.
Claro, yo no me lo
entre
creo.
Entre otras cosas, porque ya la semana pasada se hablaba de la posibilidad de que el viernes se cerraran fronteras. Es decir, que no es una cosa que digas, bueno, es que eso fue hace 10 días y
no
todavía no...
No ha sorprendido a nadie, sí. No.
Claro.
Que no ha sorprendido a nadie, quiero decir, todo el mundo sabía que eso...
Claro, y había ese peligro que incluso, ya al margen de que haya saltado la cuarentena, es que había el peligro de que tú no puedas retornar, de que a lo mejor aquí en España, que no va a pasar desgraciadamente, pues el tema fuera remitiendo, que el equipo o el club pudiera volver a entrenar y que en Serbia estuvieran cerradas fronteras porque en el caso de Serbia pues el virus estaba mucho más virulento.
Como Neymar. Neymar claro. Se ha ido a Brasil y Neymar claro. No va a poder entrenar claro. Con el Paris Saint-Germain si se cierran fronteras de la Unión Europea.
Pero
escúchame,
a ver, de uno en uno, Guas, primero.
No, pero que se han ido muchos. Ahora, yo lo que veo que el puro tienen que meterlo el primero los serbios. El lío lo metió en su casa. Pues efectivamente, acciones penales y lo que haga falta, que este señor empurado.
Bueno, desde una multa, Juanma, hasta cárcel, años de cárcel. Pueden caerle tres años de cárcel, ¿eh? O sea, que esto no es un tema...
Bueno, al menos allí se lo toman en serio y el presidente ha dicho que si sale se le va a arrestar. Y que es más importante la vida de los serbios que no la vida de los millones de Luka Jovic. O sea, el rapapolvo que le ha caído del presidente de Serbia es importante. ¿Eh? O sea,
bueno, pero es que la fiscalía, insisto, va a presentar denuncia penal y esto es muy grave. El jugador, dado todo el revuelo que se ha montado, a mí me ha sorprendido. Ha dado su versión y lo primero que ha dicho es que estaba sorprendido porque escribían tanto de él en lugar de escribir de la situación del coronavirus. Ha negado.
Bueno, un insensato. O sea, que
el chaval muy listo no parece.
En esa cabeza no hay nada.
No, y ha dicho que no le habían dado las instrucciones que tenían que dar.
Sí, sí, ha negado. Lo primero que ha hecho es negar que estuviese en ninguna fiesta. Luego dijo que viajó a Serbia después de comprobar que tenía un test negativo para ayudar a los serbios, a sus paisanos y a estar cerca de su familia, que a su llegada no le explicaron bien las cosas y que él entendió entonces que Serbia estaba igual que España, es decir, que podía salir a comprar o ir a la farmacia, que es lo que argumentó cuando le paró la policía para denunciarlo. Y al final ha pedido perdón por si hubiese puesto en peligro a alguien, que desde luego no era su intención. Y ha terminado ese argumento diciendo que todo su apoyo a Serbia y que vamos a salir juntos y tal. Pero en definitiva, un papelón el que tiene Luka Jovic y vamos a ver qué es lo que sucede. El
resto de su casa,
de lo que decida la justicia. Bueno,
pero vamos a ver, a mí, que la parte de Jovic se le puede criticar lo que queráis, yo quiero entender lo del Real Madrid. O sea, se le ha dado permiso para ir, según cuenta Melchor, que me fío a pies juntillas, para ir con su familia. Con lo cual, sí. Se le ha ido a estar en contacto con personas. Que me da igual que esté con su familia o con una fiesta. A mí personalmente, o sea, si va estando en cuarentena, creo que el problema es el mismo. Entonces, es que yo no entiendo, o sea, la parte del jugador que le habrá hecho mal, que ha salido, que es un irresponsable, ¿dónde hay que firmar? Pero que lo explique el Real Madrid.
Bueno, pero el médico podrá pensar, digo yo, el médico podrá pensar que si el tipo da negativo y un chico con 21 o 22 años y como son estos personajes, igual estaba mejor, más cómodo y más tranquilo en su casa en Serbia.
Pero el médico tiene potestad para romper una cuarentena del Real Madrid, que es una institución que está pues, un poco hombre, por encima pues, del médico.
Hombre, imagino que sí, pero quiero decirte que igual entiende él que este muchacho está mejor allí, porque aquí, lamentablemente, esto de levantar el veto este no es inmediato. Ahora, una vez llega allí, chicos, si no sabe a lo que hace... Claro, es que
todo el mundo piensa que está mejor en otro lado, imagínate la que estaría montada ahora mismo en España, ¿no? Todo el mundo saliendo donde cree que va a estar mejor.
No entiendo.
Es de coña.
No entiendo. Y que además, hombre, te puedes equivocar con respecto al protocolo de tu país, pero irte de fiesta, no sé si es una equivocación.
Ese es el aspecto más grave, ¿no?
Claro, es que una cosa es decir, oye, no sabía muy bien, yo fui al supermercado y no sabía que no podía ir al supermercado, pero que te fuiste de fiesta.
Si vuelves a tu país porque vas a estar mejor, se supone que sabes las condiciones en las que está tu país, ¿no?
No sabes nada. Claro. No sabes nada. Es el problema, es que no saben nada. Están en este mundo.
Bueno, no saben y no quieren saber, ¿no? También.
No, es claro. Yo vivo en mi mundo.
Claro.
Y en mi mundo el coronavirus
ya, pero es que el mundo ahora es el mismo para todos, Juanma.
Sí, es,
hombre, esto nos ha igualado a todos muchísimo.
No, pero se ha dado cuenta ahora, ¿eh?
Aquí llega, da, igual, da igual que tengas la casa grande que pequeña. Tienes que estar en casa. O sea, es así de claro. O sea, salvo que por necesidad expresa tengas que ir a trabajar. Pero lo normal es que todos cumplan algo tan sencillo como quedarse en casa. Es que no hay... Y más si el jueves el Real Madrid estaba en cuarentena porque había dado positivo un jugador de baloncesto.
Ese
día el Real Madrid estaba desinfectando Valdebebas. Ese día vi imágenes de Valdebebas con el mono blanco desinfectando Valdebebas. Y lo que hizo Jovic fue, después de estar en esas instalaciones, antes de que se desinfectaran, se fue a Serbia. Es que es una cosa de locos. Bueno, gracias Melchor. Un abrazo.
Por terminar con algo... una pincelada, si me lo permites, un poquito mejor, lo de Hazard, que es la noticia positiva.
Ah, que le han quitado los puntos.
Los puntos de la operación del pasado 5 de marzo.
Está allí. ¿Dónde está? ¿Dónde era la operación?
Aquí. No,
está aquí. Ha vuelto. Vale.
Sí, volvió hace mucho y está aquí.
Sí, yo es que he dejado de leer de deportes, ahora ya solo leo...
Si para quitar los puntos tiene que volver a Dallas, esto ya es el
¿Te imaginas?
Sería
bueno,
¿eh?
Bueno, si se lo... Escucha,
es que no sabía que había vuelto.
El médico...
Sí...
Sí, sí, o para allá.
Te salen los puntos caros, ¿eh? Ida y vuelta a Dallas. Sí, sí. Gracias, Melchor. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Pues esto y lo de jugar cada 48 horas, que es una nueva cada día. O sea, lo de jugar cada 48 horas es una cosa también apasionante, ¿eh?
Sí, hombre, ayer, y estaba de acuerdo con lo que decía Paco de que, hombre, al tratarse de un tema un tanto frívolo dentro de todo lo que estamos viviendo, pues bueno, pues es una ilusión que tienes ahí, es un caramelito que te ponen, es un señuelo que te ponen ahí, y dices, pues a ver si dentro de un mes... Pero lo que pasa es que ya día a día, seguir hablando de ese asunto y ahora cada 48 horas, a mí me está provocando cierto hartazgo.
Yo lo dejaría
este
también.
Sí. Yo 30 de abril, vale, pues vamos a esperar hasta el 30, pero cada dos días, ahora cada 48 horas, ahora
poco,
tres jornadas. Ahora
un poco parte implicada.
Es ya un poco hartazgo lo que me está provocando.
El tema de dar la información, pero yo también lo dejaría. 427 muertos, uno detrás de otro, hoy en Italia. Y España va 15 días por detrás. 832 el número de muertos en total por esta enfermedad en España a las 10:30 de la noche. A mí, de verdad, es que ya me parece hasta obsceno que la Liga vuelve y que se juega cada 48 horas. Mira, que vuelva cuando quiera la Liga. Yo es que particularmente, se lo voy a decir a mis responsables de la redacción, yo me aparto de este tema, que vuelva la Liga cuando quiera. Y será magnífico porque significará que la gente sale de su casa y que hemos recuperado la alegría y la felicidad y la normalidad. Pero de verdad, estar cada 48 horas. O sea, ahora vamos a comprimir el calendario. Entonces se va a jugar el lunes, el miércoles,
eso tiene un problema añadido.
Y el domingo.
Tiene un problema añadido. Y es que, ¿en qué condiciones van a estar los jugadores para jugar un partido cada 48 horas?
Pero es que cada 48 horas no puede ser. O sea, es imposible. O sea, quiero decir, es imposible. Una cosa es que en alguna ocasión haya partidos cada 48 horas, pero no que los mismos equipos jueguen cada 48 horas. Eso no va a pasar.
Pero yo, si me permites, ayer os decía, ya tengo más datos por el español, que los médicos sostienen que un señor con coronavirus, un señor infectado...
Un mes.
Es efectivamente, después de tener el alta, que luego viene aquella coña de que si cuidado que puedes recaer, que tal. Cuando un señor está limpio de eso, un futbolista necesita un mes para volver a estar en juego. En el español se ha confirmado hoy lo de los seis, uno de ellos es Buley, precisamente, el chino. Claro, si estos buenos señores, estos vamos al 8 o 10 de abril, 15 que estén limpios, y tiene que haber un mes... ¿Cómo carajo está usted poniendo, te lo dije ayer, en peligro la salud de los futbolistas? ¿Cómo van a jugar ni tres partidos por semana? Es que es de cachondeo todo esto. O sea, esto no es no son una maquinita que la enchufo y la desenchufo cuando me conviene. ¿Cómo es esta historia de jugar cada 48 horas? Claro, aquí ya no es lo que dice Alcalá, creo que ha usado la palabra perfecta, es obsceno. Es obsceno. Tú no puedes coger unos tíos sanos o no sanos que vengan con coronavirus o sin él y decir a usted a partir del día 15, porque aquí hay mucho dinero en juego, que lo entiendo. Que dije ayer yo y dijimos todos, vamos, que la Liga, la Federación, el Pacto de Varsovia tienen que ponerse de acuerdo a ver si se puede hacer un calendario. Pero esto es obsceno. O sea, un mes desde que un tío tiene el alta. Digo, el Buley este, el último que hay 5 más en el español, 15 en el Alavés, 6 en el Valencia. ¿O qué broma
y
es
los,
esta?
Y los que no han salido y saldrán.
Y los que no sabremos, y los que pueden salir.
Decíamos entonces, antes que teníamos
pendiente... Perdóname que acabo, sí. ¿En qué condiciones compiten estos equipos?
Claro.
Pues claro, el Alavés está en segunda B, ¿eh?
Sí, sí.
Tú mismo.
Decíamos antes que teníamos pendiente una conversación importante con un deportista español que es uno de los más importantes del momento. Es Jon Rahm, nada menos que el hombre, número 2 del mundo del golf. Hola, Jon, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Aquí 12 y 16 minutos en la península. ¿Dónde estás? ¿En Arizona?
Yo en Arizona, aquí a las 4 de la tarde. Bueno, que no sé si hacéis buenos días ya, y que es de mañana.
Sí, no, no, pero aquí todavía nos saludamos, nos saludamos de noche. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás?
Muy bueno, bien, entre comillas. No, aquí, de momento, la cosa es un poco como igual era en España hace 2 semanas, ¿no? Que viendo lo que está pasando allí, pero haciendo poco y, bueno, esperando lo inevitable. Pero bueno, aquí con buen espíritu, intentando divertirnos un poco y bueno, hablando con mi familia lo máximo posible, ¿no? A ver cómo está todo por allí, claro.
Allí de momento lo ven como algo, como veíamos nosotros a los chinos, que, es decir, decíamos, bueno, está pasando allí, no creo que sea tan gordo aquí. ¿Los americanos piensan que lo de España es un problema nuestro y que no les va a afectar tanto? ¿Les ves en ese punto?
Más o menos sí. Es algo parecido. Yo creo que ven lo que ha pasado en Italia, ven lo que está pasando en España, en Francia, y yo creo que, bueno, el siguiente es Inglaterra, ¿no?, que está más o menos en esa misma medida, y bueno, aquí, más que por el número de infectados y cosas de esas, bueno, igual por porcentajes, ¿no?, que al final aquí, no he mirado hoy, ayer llegaron a 7.000 infectados.
11.000, mira, los datos de hoy, los datos de hoy de Estados
Unidos. 11.000 ahora.
11.000 infectados, 170 muertos en Estados Unidos.
Pues 11.000 infectados con 300.000 habitantes, el porcentaje es pequeño, pero la gente no se da cuenta de los muchos que no están dando síntomas, de lo rápido que esto se puede esparcir, ¿no? Y de momento aquí se puede volar, y en el momento que empiecen a cerrar ciudades, ya están hablando de igual cerrar Nueva York y cosas así, pues se esparcirá un poco más porque cundirá un poco más el pánico. Yo creo que esa base de que cuanto más sigan haciendo test, más gente va a estar infectada y llegará a un punto de que aquí habrá una cuarentena también, pero bueno. No sé, yo estoy en casa, intento no hacer mucho, intento ir al campo de golf, intento hacer lo mío por si acaso yo tengo algo, para no esparcirlo con nadie. Claro.
Tú perdona, Jon, ¿allí en Arizona tienes alguna restricción o de momento no hay ningún tipo de restricción?
A ver, tienen que limitemos el número de, digamos, el tiempo que pasamos fuera de casa, ¿no? O sea, no hay ninguna cuarentena. Los campos de golf, por ejemplo, Silver League, donde yo entreno ahora, han cerrado la Casa Club, han cerrado todo. El campo de golf sigue abierto, pero básicamente los que trabajan ahí es un mínimo contacto, ¿no? O sea, el siguiente paso ya va a ser cerrar. Y esto ha sido a base de 3-4 días, ya van, las cosas van cambiando, ¿no? El presidente dijo de que no nos unamos en grupos de más de 10 personas, y eso quiere decir, pues, las oficinas nadie, restaurantes nada, alguno creo que sigue abierto, pero la mayoría cerrados. Poco a poco, yo creo que va yendo poco a poco, ¿no? Aunque aquí de momento en Arizona, infectados pocos, pero al final es un país tan grande que yo creo que el proceso todo lleva un poco más de tiempo y más lento, pero llegaremos seguramente a lo mismo.
¿Tú tienes a toda tu familia en España, supongo?
Sí, la gran mayoría.
¿Y mantienes contacto con ellos? ¿Les ha tocado algo cerca? ¿Estás preocupado? ¿Cómo está la situación?
A ver, la familia que tenemos en Bilbao, que yo sepa, bueno, mi ama, que sigue yendo a trabajar porque es siendo matrona y tal.
Encima es sanitaria. ¿Tu madre encima es sanitaria?
Sí, sí, sigue currando. A ver, por lo que hablo con ellos, están todos muy bien. Ahí está aburrido porque no puede jugar a golf. Mi mamá, pues, aburrida porque no puede salir, pero diciéndome que está viendo, pues, novelas, lo que puede ver para entretenerse. Mi primo, que hace Íñigo, que hace triatlones, me ha mandado un vídeo de él haciendo rodillo en casa con la bici, pues no sé, llevará ya 500 kilómetros en 2 días, porque conociéndola a él. Y bueno, pues cada uno haciendo lo que puede. El único susto que tenemos a mi tía abuela, por parte de madre, tiene ELA, tiene síndrome de ELA, y es mayor ya, tiene su edad, y bueno, tiene, por ejemplo, que la boca no la controla, no puede hablar, no puede tragar, no puede cerrar la boca, le empieza a costar andar, y hace ya tiempo, yo creo que hace una semana, que ya habían confirmado un caso de coronavirus en la residencia en la que está ella. Yo creo que es un poco, es lo que nos asusta más a todos, ¿no? Es lo único que tenemos concertado de un virus cerca de alguien, que yo me haya enterado. Claro, también entiendo que si que si está pasando algo, yo estando aquí igual me quieran mantener un poco al margen, ¿no? Porque mucho no se puede hacer tampoco.
Desde luego. ¿Estás informándote más que de costumbre de lo que pasa en España o precisamente esto que está pasando hace que quieras no agobiarte demasiado con todo el alarmismo que tenemos ahora mismo nosotros?
No, bueno, a ver, lo que estoy intentando hacer es, ahora he vuelto, he puesto las redes sociales, hacía más de un año, casi dos, que no, yo no me encargaba ni miraba mis usuarios, y justo hoy, ayer lo descargué, hoy he puesto el primer comentario de que voy a empezar a hacer cosas, simplemente para los que me sigan, y el público español, y un poco ante el mundo, ¿no? Intentar traer un poco de positividad y alegría y algo de diversión a los que estén básicamente encerrados en casa, ¿no? La cuarentena y no tenga nada que hacer. A ver si, bueno, gracias a Dios tengo una plataforma muy muy grande y puedo llegar a mucha gente, ¿no? Así que voy a intentar hacer un poco algo de diversión, algo de poner algún vídeo de cómo van las cosas por aquí, lo que estoy haciendo yo, los que jueguen a golf que me pregunten cosas. Y bueno, tengo un par de vídeos de por ahí que me ha mandado la familia, así que igual los pongo ahí también para que vean lo que hacen. Pues por ejemplo mi hermano, que sé que está escuchando, él aprovechando en casa en la alfombra, lo que he hecho de mi primo, cosas de esas, ¿no? Un poco para que se vea también por el mundo, ¿no? Los que aquí son un poco, yo creo, inconscientes de lo que está pasando allí y para que se den cuenta de la realidad que puede ser Estados Unidos en un par de semanas.
Tu hermano es muy crack, ¿eh? Nos escucha mucho, tu hermano.
Fenómeno. Sé que está escuchando, pero me ha dicho que iba a aguantar para escuchar. Sí, sí.
¿Y lo tuyo? O sea, ¿qué perspectiva tienes? ¿Cuándo crees que volverás a competir? ¿Dónde ves el horizonte para el golf?
A ver, pues mira, estoy en relativo contacto con el PGA Tour. Yo estoy en un grupo de jugadores, somos unos 15 más o menos, somos un grupo de, digamos, aconsejadores, si lo puedes llamar así, un poco que nos reunimos, era normalmente 3-4 veces al año para discutir ciertas cosas y luego el comité de jugadores, que son tres, con el PGA Tour deciden si se hacen cambios las reglas, algún cambio en el PGA Tour y cosas de esas, ¿no? Y al ser parte de ese grupo de jugadores, nosotros tuvimos una reunión, una conferencia por teléfono antes de que nos dijeron lo que iba a pasar con el Tour, qué cambios están intentando hacer, y creo que vamos a tener otra conferencia la semana que viene para un poco nos mantienen informados para que tomemos decisiones entre nosotros de lo que puede pasar, lo que cada uno cree que es mejor, ¿no? Aunque bueno, hoy en día complicado, así que sabemos ahora que son 2 meses sin, hasta el Colonial, hasta el Charles Schwab Invitational, y eso es lo mínimo. Si digamos el pronóstico se cumple, aquí va a ir a peor, aquí vamos a entrar en cuarentena y puede que sea más que eso, ¿no? Así que no sabemos. No te puedo decir, de momento es un mínimo de 2 meses y bueno, pues pensamos en esos 2 meses. En cuanto cambien las cosas, pues ya veremos. De momento no estoy haciendo nada. O sea, estoy en casa, mi entrenador me trajo ciertas cosas para poder hacer gimnasia aquí y estoy haciendo mi gimnasia en casa, en el jardín, y golf, nada, o sea, nada, o sea, no voy al campo por intentar limitar el contacto con gente, ¿no? Que al final, quieras o no quieras, algo puede pasar.
¿Te aburres mucho?
Bueno, sí, no mucho, pero bueno, un poco, ¿no? Al final, a ver, tengo un jardín con tamaño, tengo piscina, que sé que mi hermano escuchando se moría de envidia de
claro,
lo de piscina.
Eres un privilegiado, tiempo, al final los que tenéis un entorno natural para una cuarentena es un privilegiado, claro, evidentemente está muy bien.
Sí, es una gran diferencia, ¿no? En vez de estar en un piso de ciudad como hay gente que está en Madrid, yo si tenemos cuarentena, por lo menos puedo salir fuera, puedo moverme un poco, puedo hacer ejercicio, incluso puedo aprovechar en mi jardín un poco si yo quiero, ¿no? Algo de golf puedo hacer, algo más que la gente que no puede salir de casa puede hacer, ¿no? O sea, ahí tengo,
sí, sí.
Tengo muchísima suerte, o sea, en ese sentido muchísima,
claro.
Pero
es que luego, lo vuestro es un poco como lo de los tenistas luego, porque claro, vosotros viajáis por el mundo entero, entonces es mucho más difícil de controlar el virus en ese sentido, es decir, porque como tocas tantos países, tantas nacionalidades de aficionados en los campos, claro, es que es mucho riesgo, ¿no?
Sí, básicamente. Yo creo que el tenis y el golf tienen algo muy parecido en ese sentido y es que, por ejemplo, si deciden empezar a hacer ciertos deportes, imaginamos el fútbol. El fútbol lo pueden hacer otra vez a puerta cerrada, que se vea por la tele, y cada equipo puede, digamos, mantener un registro de cómo están sus jugadores, de cómo están, si están contagiados o no, si se han recuperado, si están bien físicamente. Y claro, esos 20 con el equipo de técnico de cada equipo puede viajar de ciudad en ciudad, aunque sea en autobús, sin volar los mismos siempre,
claro,
y hacer, bueno, minimizar el riesgo y poder igual llevar hacia adelante la Liga Española. En el golf tienes 150 jugadores cada semana de todo el mundo que viajan de donde estén ahí a un punto y claro, es imposible de...
Cada uno vive en una parte del mundo y cada uno llega a ese campo de golf. Y sabe Dios en qué situación está el país donde vive ese jugador de golf en ese momento.
Sí, aunque sea simplemente el Estados Unidos, ¿no? Que es un continente, básicamente, en comparación con Europa, casi. Es eso, ¿no? O sea, al final es como si tienes un equipo de una liga de fútbol, que tienes un equipo en Alemania, un equipo en España, un equipo en Italia, otro en Grecia, otro en Turquía. Pues al final alguien puede que lo tenga, ¿no? Y puede que vuelva a distribuir el virus en más sitios. Al final es un poco como es. Y no es solo nosotros, son 150 jugadores, 150 Cádiz, familiares que suelen venir,
claro.
Preparadores físicos o fisioterapeutas. El número de gente que viaja de todo el mundo es más grande. Yo creo que el tenis es parecido a eso, es lo más parecido que tenemos y sería lo más complicado. Así que no me sorprendería si el golf es el último deporte en salir adelante en ese sentido. Pero espero que me equivoque. Y espero que todos los deportes empiecen otra vez a competir lo antes posible.
John es nuestro deportista más importante allí en Estados Unidos. Era una grandísima opción de medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y yo barro para ahí, John. Estamos diciendo estos últimos días y estas últimas semanas que la clave está en Estados Unidos, en que en Estados Unidos pase algo gordo, en que la NBC se canse y a partir de ahí el COI sí que tenga que tomar una decisión definitiva. De momento ya se han cerrado los dos centros de entrenamiento olímpico más importantes allí en el país. Acaba de salir el primer positivo en la NFL, con lo que supone la NFL en Estados Unidos, el de Sean Payton, un entrenador. John, ¿qué se comenta allí?
¿Sean Payton? ¿Qué dices? ¿En serio?
Sean Payton, sí, el entrenador.
No lo había visto.
De los,
sí, lo conozco.
De los Saints, no es eso, de los New Orleans Saints. El head coach, uno de los más importantes ahí en la NFL, acaba de caer justo ahora, de contagiarse justo ahora, acaba de anunciar que está positivo. ¿Qué se comenta ahí, John, en Estados Unidos? ¿Allí se cree que va a haber Juegos Olímpicos? ¿Tú que ibas a ir y además con muchas opciones de medalla?
Mira, te voy a ser sincero. Aquí hay mucha gente, el problema que tenemos es que hay mucha gente de mi edad que no son conscientes de la situación. Esta semana es, digamos, las vacaciones de universidades y colegios aquí en Estados Unidos, la semana pasada y esta. Y es cuando se van todos los chavales de mi edad.
A Riviera Maya, al Caribe.
A Florida,
a
Florida,
sí.
Se van a la playa de fiesta.
Sí.
Y el gobierno tuvo que cerrar las playas porque esta gente le daba exactamente igual y estaban propagando el virus por todos lados. Y yo creo que es un poco, la gente de mi edad pues está en ello, ¿no? Que no se entera y o los que no quieran enterarse, ¿no? Así que es difícil de ver. Yo creo que con los dos centros cerrados, la cuarentena parece que en Estados Unidos es simplemente va a llegar. Espero que no, espero que todo mejore, pero parece que va a llegar. Yo creo que el Comité Olímpico, pase o no pase aquí, tiene que entender que hay miles de atletas por el mundo que no pueden entrenar, que no tiene sentido. La gente se prepara 4 años para las Olimpiadas, para dar lo mejor de sí y cumplir un sueño de competir o ganar una Olimpiada. Y que le robes a alguien la oportunidad, porque no ha podido entrenar durante 2, 3 semanas, 4, 1 mes, 2 meses, frente a alguien que igual sí que ha podido entrenar, no me parece justo. A ver, es una decisión difícil. El golf es el más fácil. Podemos estar 1 mes y medio sin hacer nada y en 1 semana o 2 te vuelve un poco todo, ¿no? Con que mantengas tu físico parecido es simplemente coger el toque otra vez. Es un poco igual los que más podemos estar sin hacer nada, pero los que hacen halterofilia, los que hacen ciertas cosas, o sea, que requiere mucha fuerza y mucha técnica, no me parecería justo a mí, sobre todo hacia los atletas españoles, ¿no? Tenemos grandes atletas, no me parece justo, pero bueno, también entiendo que la última vez que las Olimpiadas se cancelaron fueron en Tokio también, y tienen cierto... Me imagino que claro, igual algo de compensar claro.
En el 44, por la Segunda Guerra Mundial.
John, te voy a decir una cosa.
Sí.
Ha sido un auténtico recital hablar con un deportista de élite como tú, ver que estás al corriente absolutamente de todo, ver lo comprometido que estás con la situación, a pesar de que allí la situación es todavía inicial, y lo clara que tienes la idea y lo responsable que es tu idea sobre cómo actuar ante esto. Me ha encantado esta charla con John Ram. Espero charlar más en el futuro de golf y de deporte, pero desde luego que los 15 minutos de radio que nos has dado a los oyentes del Partidazo han sido fantásticos y te admiramos muchísimo.
Es un fenómeno, Ram, un fenómeno.
Ayuda a tener a una madre en el sector médico, la verdad.
Claro, claro, claro. Pues ¿cómo se llama tu madre?
Ángela Rodríguez Duque.
Ángela.
No sé si está escuchando, pero vamos, se va a morir de la vergüenza.
Pues no, le mandamos un beso a Ángela, que es matrona. Además, es una de las profesiones más bonitas del mundo, que es ayudar a la gente a que venga al mundo. O sea que nada, que traiga muchos niños al mundo en las próximas semanas, que nos van a hacer falta. John, te mando un abrazo desde España enorme y la admiración absoluta.
Un abrazo a todos, de verdad, lo que haga falta.
Gracias, hasta luego.
Y el verdadero artista de la familia es su hermano Eric, este es un paquete.
¿Qué os parece?
Por cierto, la madre de Angelita es matrona también,
¿sí?
¿Eh?
Sí, 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 buena, sí, combinación, sí, es verdad. La Lucy estará contenta escuchando en casa.
Oye, espectacular, John Ram, ¿eh?
Sí. Qué lección, ¿eh? Sí.
Pero,
qué lección.
Pero, o sea, ¿os dais cuenta cómo un deportista tiene...? No, yo no voy aquí, yo no sé qué... No, los jóvenes de mi edad no tienen ni idea de lo que está pasando. O sea, por lo menos...
Serenidad, tranquilidad, buen mensaje, bien contado. La verdad es que sí, da gusto escuchar.
Y aquí en España no somos conscientes de la magnitud del deportista que es John Ram. O sea, sí, John Ram en Estados Unidos es una auténtica locura.
A ver, tampoco te pase.
Bueno, no te
digo. Te pases. Aquí.
En España sí somos conscientes,
hombre,
¿eh?
Hombre, a lo mejor no es el 100% de la sociedad, pero hombre, el que es aficionado al deporte sabe que es este tipo.
Y en Estados Unidos...
Es el número 2 del mundo del
y dentro
golf.
De nada el 1, pues lo bueno, está
ojalá,
rozando ya.
Pero vamos.
John Ram da muy pocas entrevistas durante el año, muy, muy pocas entrevistas.
Pues debería dar más, ¿eh?
Hay que ficharlo.
Muy pocas, ¿eh? Poquísimas entrevistas. Una de ellas ha sido esta que acaban de escuchar los oyentes del partidazo. Son las 12:31, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes? Alberto Araud, muy buenas.
Pues igual
bueno,
que
muy buenas,
tú...
no, ahí sigues.
Buenas de nuevo, Juanma. Igual que tú, también están sorprendidos con John Ram. Dice uno, John Ram, una estrella del deporte que parece preparado, sensato y encima buen estudiante. Qué pena que sea una excepción. Hola, equipazo, qué majo y qué normal es John Ram. Se hace hasta raro que un deportista de su nivel hable de manera tan natural. ¡Aupa, John! Álvaro dice, estoy escuchando a John Ram y yo también soy español en Estados Unidos, concretamente en Los Ángeles, y aquí la gente no se lo está tomando en serio para nada. Javi, ¿pero qué tipo de cuarentena es una que te permite ir de juerga a Serbia? ¿Nos están tomando el pelo? Manu comenta, yo soy serbio y mando a Jovic a Vladivostok, un tío que viene de España a contagiar a sus compatriotas, tiene narices la cosa. Otro comenta, me imagino que a Luka Jovic le habrán dado permiso para que pase la cuarentena en su casa, no para que salga de fiesta. Otro dice que el responsable último del asunto Jovic es el Real Madrid. No debería haberle dado el permiso para viajar a ningún jugador que esté en cuarentena. Yo ya no entiendo nada. Y José nos dice, hola, soy médico en un hospital de Sevilla. Llevo casi 48 horas de guardia y os estoy escuchando mientras ceno algo. Suscribo las palabras del alcalde de Madrid. Si quieren ayudarnos, no queremos tantos aplausos, sino por favor, la colaboración ciudadana. Y gracias a vosotros que distraéis y animáis a muchos pacientes y familiares. Un abrazo para todo el partidazo. Y también el audio, Juanma.
Hola, buenas noches, partidazo. Hablo como aficionado, socio y simpatizante del Real Madrid. Lo que ha hecho el club y Luka Jovic es vergonzoso. Un tío que está en cuarentena, que se permita salir a su país para ir a un cumpleaños de su novia, mujer o lo que sea, es, vamos, de juzgado de guardia. Es para que la FIFA meta un paquete al Madrid.
A esta hora tenemos que dar una triste noticia. Según informan ya varios compañeros del ente público de Radio Televisión Española, ha fallecido nuestro compañero de Radio Nacional de España, Chema Candela.
¡Qué barbaridad!
¡Madre mía! Un histórico de la radio española.
Gran tipo.
Un buen compañero y efectivamente es uno de los fallecidos. Leo tuit de nuestro compañero José Luis Toral, que trabaja en los deportes de Televisión Española, fue director de Radio Gaceta de los Deportes. Aún no me lo puedo creer, amigo mío, Chema Candela, una excelente persona que seguro ya estás en el cielo. Criticábamos hace unas semanas que no se tomaran medidas contra el maldito virus y ahora parece que te ha llevado. Gracias por haberme apoyado siempre. Candelita, descanse en paz.
Ha sido además, Juanma, creo, una cuestión de horas. No de varios días malos, sino una cuestión de horas. Que le ha pillado y se lo ha llevado, pero de una forma fugaz.
Yo es que, o sea, no me lo creo. O sea, estoy haciendo el programa y directamente no me creo,
bueno,
las cosas
que... Chema era una de las mejores personas que, vamos, me cuesta decir era. Una de las mejores personas con las que, bueno, todos los que hemos cubierto la información del Atlético de Madrid, desde luego lo sabemos, ¿no? ¿Quién era Chema Candela? Uf, qué palo.
59 años.
59 años.
59,
¿eh? 59 años.
Pero buena gente,
yo,
buena gente.
59.
Madre de mi vida.
Yo espero que todos vayamos viendo que esto es jodidamente real. O sea, que estamos en una situación donde podemos faltar cualquiera en cualquier momento y que nos puede faltar cualquiera en cualquier momento. Una situación dificilísima. La más difícil que nos ha tocado vivir como país a esta generación de españoles. A esta generación, digo, los que no hayan vivido la guerra civil, desde luego, esto es lo más difícil que ha vivido este país. Esto es una situación dificilísima. Cada noche, cada día, cada dato, cada informativo, cada noticia que salta, absolutamente tremendo. Seguimos. Mensaje importante. Adelante, Gemma Santos.
Muy importante, Juanma. Mensaje de parte de Berti para todos nuestros oyentes que tienen solo una semana por delante para llevarse los 100 euros que les está regalando Berti. Porque solo durante esta semana, al contratar su seguro de coche, además de un 40% de descuento que les van a hacer, se van a llevar 100 euros de regalo. Así que todos que se den prisa porque los 100 euros se acaban el domingo. Entra ya en berti.es y contrátalo. Berti.es.
Sigue el partidazo.